Muy bien, es la segunda lección. Si usted no vino la semana, ¿qué será? ¿Antepasada? O hace 3 semanas, yo creo. Y quiere la hojita, dígame, para traerle la hoja, sacarle copia. Entonces vamos a estar por todavía todo este mes, en marzo vamos a estar teniendo las clases. Después de marzo va a ser una vez cada mes. Vamos a estar teniendo estas clases. Muy bien, vamos a orar, hermanos, antes de comenzar, todos orando. Oramos. Señor, gracias damos en esta tarde. Señor, gracias por este tiempo que hemos pasado. Señor, bendiga ahora su palabra. Abra nuestro entendimiento, Señor, para comprenderla y ponerla en práctica. Bendiga este tiempo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, busque ahí Romanos capítulo 5. Es un versículo muy conocido. Romanos 5, versículo 7 y versículo 8. Entonces, la clase de esta clase, hermano, se llama Amor, una acción, no emoción. Entonces, ¿alguien recuerda la clase pasada? ¿Cómo se llamaba? ¿No? ¿No tienen la hoja por ahí? Matrimonio estable, ¿sí? Entonces, vimos algunos principios que van a ayudar a tener un matrimonio estable. Hoy vamos a ver, hermanos, lo que es la esencia de lo que es el amor. El amor, como dice ahí el título, es una acción, no una emoción. Dice en Romanos 5, versículo 7, dice la Escritura, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el amor, ahí en nuestras hojas, si fuera una emoción, dice ahí, ¿quién osará morir por el malo, por el injusto? Dios nos dice en su palabra que los hombres apenas estarían dispuestos a morir por otro, pero no por cualquiera, solo tal vez por el justo y por el bueno. Nuestras emociones no estarían dispuestas a hacer algo por el injusto y por el malo. Diríamos, ¿verdad? Que muera, bien merecido lo tiene. ¿Qué cree usted, hermano? ¿Cómo cree que actuamos nosotros cuando en nuestra relación algo no va bien? ¿Está dispuesto a hacer algo por su pareja en los momentos de tensión? Ahorita decimos, sí, pero en la mera acción, ¿qué decimos? No, que se planche solo. ¿Verdad que sí? Ah, sí, pues tampoco le voy a dar para que se pinte el pelo. ¿Verdad que sí, hermano? No, ningún matrimonio aquí es diferente, ¿verdad? Todos somos humanos, ¿sí? Alguien es de otro planeta. Todos padecemos lo mismo. Dice la Biblia, hablando del contexto, obviamente está hablando del amor de Dios, y lo está explicando, cómo actúan los hombres hacia alguien. Dice, en el versículo 7, dice, ciertamente, vea la palabra que usa la Biblia ahí, hermanos. ¿Qué dice? Apenas. Apenas morirá alguno por un justo. Con todo, dice, pudiera ser, no que va a ser, sino pudiera ser que alguno osará morir, ¿por quién? Por el bueno. Entonces, en momentos de tensión, hermanos, en momentos de problemas en el matrimonio, porque todos tenemos problemas, en esos momentos no actuamos así, hermano, apenas cumplimos con lo mínimo. Apenas, ¿verdad? Porque usted sabe que usted tiene que hacer comida, si no, ¿verdad? Y porque usted sabe que tiene que proveer, si no. Entonces, apenas. Pero Dios hace algo diferente. Dice ahí en el segundo punto, mas Dios hace algo diferente. Dice que Él muestra su amor, ¿por quién? Por el malo y el pecador. Muriendo por él para que éste tenga vida. Ese es el amor, una acción, no una emoción. ¿Verdad? Estamos molestos y yo creo, hermanos, y alguien está molesto con su esposa, no creo que vayas pensando en la calle, voy a llevarle una flor a mi esposa. ¿Por qué no? Es algo tan simple, una flor. Pero ¿por qué pensamos así? O sea, tú estás pensando, yo estoy pensando, no voy a hacer algo bueno por mi esposa ahorita que estoy peleado con ella. Apenas cumplo con mis obligaciones. Y no debería ser así. Dios nos muestra un camino diferente, dice él, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo. Pero fíjate, las palabras que utiliza la Biblia, mas Dios muestra. La palabra muestra está hablando de un verbo continuo, siempre lo está mostrando. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo que aún pecadores. Todos somos hijos de Dios, pero aún, todavía, ¿qué hacemos? Pecamos. Dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo, hermanos, el sacrificio en la cruz sigue teniendo efecto sobre nosotros, porque la salvación es eterna. La salvación todos los días, hermanos, Dios sigue mostrando su paciencia hacia nosotros, su amor, Él sigue mostrando su benignidad, su bondad, su misericordia, su gracia, todos los días. Y dígame, hermano, ¿merecemos todo eso? No. ¿Pero por qué Dios lo hace? Porque esa es la esencia del amor de Dios. Dios lo hace porque Él es amor. Entonces, Él me está enseñando a mí que ahora que yo estoy casado, yo debo mostrar ese amor, porque la Biblia dice que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a quién. Y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, Cristo amó a su iglesia, amó a su esposa y se entregó a sí mismo por ella. Nosotros debemos hacer lo mismo. Ahora la pregunta es, y este pasaje nos lo contesta, ¿cuándo Cristo estuvo dispuesto a morir por su esposa? ¿Cuando ella era buena? ¿Verdad que no? ¿Cuando ella era qué? Pecadora. Entonces, Dios no está esperando a que los hombres se conviertan en buenos para hacer cosas buenas por ellos. Dios hace cosas buenas, dice que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Es tanto las personas buenas, hablando que en el sentido de que son cristianas, y gente que no es cristiana, hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, Dios los bendice de muchas maneras. Y los hijos de Dios y los que no son, no merecen las bendiciones de Dios. Pero Dios muestra su amor. Dice el tercer punto ahí, al entender lo que es el amor verdadero, los cristianos pueden ver más allá de la actitud que prevalece hoy en día. Hollywood y la música popular fomentan el mito de que el amor es meramente un ¿qué? Un sentimiento. Y eso no es. La base del amor no debería ser las emociones. Porque las emociones, ¿qué pasa, hermano? Cambian. Dígame, hermano, nos ha pasado a todos. Si no, a lo mejor no se ha dado cuenta, pero en un mismo día hemos experimentado en nuestro matrimonio algo bueno y algo malo. Hemos estado bien contentos los dos y en el mismo día, en un rato, ya estamos enojados. ¿Sí les ha pasado? Es más, puede ser hasta en el mismo momento, ¿verdad? De lo que está pasando bueno. En el mismo momento, tu esposa te hace un pie y tú estás contento y cuando te lo va a dar se le cae. ¿Sí? Y tú estás como ya molesto, ¿verdad? Ay, para eso desperdicias la harina, ¿verdad? Tienes que tener cuidado lo que haces y ya. Dígame si no. Entonces, hermano, el amor, nuestras emociones cambian de un día para otro, de un momento a otro, ya sea por cosas externas o cosas internas, nuestras emociones cambian. Pero el amor no debe ser así, hermano. El amor debe estar fundado sobre las acciones, no sobre las emociones. Dios muestra su amor. No solamente nos dice que nos ama, Dios muestra que nos ama. Entonces nosotros no debemos solamente decirle a nuestra esposa que la amamos, sino debemos mostrarle que la amamos. De la misma manera la esposa, aunque el mandamiento dice que la esposa debe estar sujeta, pero es obvio que también debe amar a su esposo. Es más, el apóstol Pablo le dice a Tito que le diga a las mujeres ancianas que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Por qué tienen que aprender las mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos? ¿Por qué? Porque necesitamos aprender el fundamento del amor. Si nosotros amamos de acuerdo a cómo nos sentimos, pues hermano, vamos a andar como una montaña rusa, ¿verdad? Todo el día vamos a estar así. Debemos entender, hermano, que el amor de Dios no funciona de esa manera. Dice el siguiente punto ahí. Las escrituras dicen que el amor no es un sentimiento, sino una actitud mental y espiritual que prevalece a pesar de la enfermedad, el sufrimiento y las dificultades financieras. Escuché una noticia de que un hombre, ya se habían divorciado, y un hombre estaba hospitalizado. Y la exesposa fue a cuidarlo al hospital. ¿Por qué? Ya están separados. Yo creo, no conozco el trasfondo de esa pareja, ni conozco nada de ellos, pero yo creo que se precipitaron al haber tomado una decisión de esa manera. Porque lo que está mostrando ahora que ya no son esposos, ¿qué está mostrando? Amor. ¿Por qué no lo hizo cuando eran esposos? No sé si me explico, hermanos. Es como ese dicho, ¿verdad? Que uno no sabe lo que tiene hasta cuándo. Hasta que lo pierde. Y tristemente, hermano, el matrimonio dentro del cristianismo también padece de esa manera. Por eso es necesario tener este tipo de eventos. Dice el siguiente punto. En realidad, dice, las circunstancias desagradables con frecuencia proporcionan la oportunidad para que crezca, ¿qué cosa? El amor real. Sí, es cuando tú ves que tu esposa, tu esposo está enfermo. Aún a nuestros hijos. Yo sé que amamos a nuestros hijos, hermano, pero ¿cuándo es que mostramos mayor amor y mayor compasión por ellos? Cuando están enfermos, ¿verdad? Y también entre los esposos, ¿cuándo es que mostramos más preocupación, más atención? Cuando están enfermos. Ahorita lo están mimando, hermano. ¿Verdad? ¿Qué quieres? Un tecito. Y es bueno. Por eso lo hizo el hermano, ¿verdad? Dijo, me voy a aventar así. Sí, mire, hermano, cuando yo me enfermo de gripa, créame, hermano, ¿verdad? Mi esposa me atiende como si, por eso, no me gusta enfermarme, pero me gusta enfermarme. Entonces, no sé, ¿verdad? Pero me cierra el cuarto, cierra la puerta, pone cobijas en las ventanas para que no me entre ningún rayo de sol ni nada, y aleja a los niños de mí, ¿verdad? Y todo. Y toda la atención. Entonces, esos momentos de circunstancias desagradables, hermano, con frecuencia proporcionan la oportunidad para que crezca el amor real. El siguiente punto dice, el amor verdadero es un acto generoso y sacrificial que cubre las necesidades de la persona querida. Entonces, el amor no es de que, ah, qué bonito se siente, así como los jóvenes, ¿verdad? Que piensan que, estaba Gerardo, ¿verdad? Todavía. ¿Verdad? Cuando estás con la novia, sientes bonito, ¿verdad, hermana? ¿Se acuerda cuando venía Mano Pepo? ¿Verdad? Y cuando se va, ¿qué pasaba? Sentía que el corazón se le partía, ¿verdad? Y ya se va. Entonces, pero el amor, hermano, no es, eso es parte, pero no es la base del amor. Sentirse bien con una persona. Pero la base del amor, hermano, son las acciones. Es un acto generoso y sacrificial que cubre las necesidades de la persona querida. Ahora, dice el siguiente punto. Si quieres que tu amor por tu cónyuge crezca y se fortalezca, es necesario, en primer lugar, conocer cuáles son sus necesidades para que puedas poner manos a la obra en suplirlas. Entonces, el amor verdadero, hermanos, se basa en suplir las necesidades de nuestra pareja. No es de yo esperar que ella supla las mías. Ella es la responsabilidad de ella suplir mis necesidades, pero yo no voy a cumplir su responsabilidad. No sé si me explico. Yo voy a cumplir mi responsabilidad. Y el problema que surge, y esto lo vamos a ver más adelante, el problema que surge, hermano, es que muchas veces yo no voy a moverme hasta que mi esposa se mueva. Yo no voy a cumplir hasta que mi esposa cumpla. Y ese es un problema porque ella también está pensando lo mismo. Y ahora, si yo pienso así, mi esposa piensa así, ¿cuándo vamos a hacer algo? Nunca va a mejorar nuestra relación. Dios, hermanos, dice la Biblia que Él envió a su Hijo Jesucristo. Dice que Él muestra su amor por nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no estaba en el cielo esperando a que el hombre se hiciera bueno. Cristo vino a pesar de que el hombre seguía siendo malo. Y murió por ellos. Murió por nosotros. Entonces, hermano, si nosotros aprendemos ese principio con nuestra esposa, no debes esperar a que ella cumpla. No debes esperar a que Él cumpla. Tú cumple. Y vas a ver que cuando tú cumples, es una, como un, ¿cómo se dice? Una maquinaria que comienza a rodar, ¿verdad? Tú eres un engrane y tu esposo es otro engrane. Ahora, la responsabilidad principal de que todo funcione es del esposo. Así que si el engrane del marido, del esposo, está detenido, ¿por qué cree que muchas veces son las mujeres que van más a la iglesia que el esposo? ¿Por qué? En muchos hogares es la mujer la que lleva la batuta espiritual del hogar. ¿Por qué? Porque en este ejemplo, el engrane del esposo está ¿qué? Está detenido. El esposo debe estar moviéndose, supliendo, trabajando, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Y eso hace que la esposa naturalmente y los hijos comiencen a rodar y toda la maquinaria comienza a andar. Entonces, necesitamos aprender esto. Entonces, vamos a ver cuáles son las necesidades. A lo mejor ya lo sabemos, pero se nos olvida. Pero vamos a verlo con la Biblia. Vamos a empezar con las necesidades de la mujer. No, hermana, no puse zapatos ahí. ¿Ok? No puse vestidos. ¿Ok? Aunque también necesitan. Pero no significa que necesites 10 pares. ¿Ok? 15 pares. Es que no tengo el color melocotón. ¿Ok? ¿Verdad? ¿Cuál era el color que decías tanto? Un rosita, no sé qué. ¿Quién sabe? Es que me dijo que le faltaba ese color en los zapatos. ¿Cuál? No, es otro. Bueno, es otro ese. Muy bien, la primera cosa, hermano, que necesita una mujer, y mire, los que tenemos hijas, que todavía están con nosotros en casa, sean bebés o sean ya grandes, ¿verdad? Que están ya entrando a una edad más madura, es seguridad. Dice ahí, seguridad, la mujer necesita seguridad, dice, por medio del apoyo, ¿qué? Constante y consecuente. ¿Sí? Constante y consecuente. Hermanos, el matrimonio o la familia somos varias personas. ¿Sí? Obviamente comenzamos dos personas. Entonces, pero después va llegando un hijo, llega otro hijo, ¿verdad, hermano Carlos? Llega otro y otro y otro. Y la carga se comienza a hacer bien pesada. Ahora, yo tengo dos hijas ya adolescentes. Cuando eran niñas, pues ellas no podían lavar trastes, no podían hacer nada, ¿verdad? Y mi esposa ahí estaba lavando y yo le ayudaba. A veces había conflictos porque yo no la ayudaba, ¿verdad? Entonces, no se preocupen, hermana, nos están cuidando. ¿Okay? Yo les dije que los enjaularan un rato. ¿Okay? Entonces, en el hogar, hermanos, se necesita apoyo. No está bien que la hermana ande cargando el gas, ¿verdad? Ay, voy por gas, aquí en la espalda. Imagínate a Alexia con el gas arriba, ¿verdad? Y cosas de ese tipo, ¿verdad? O necesito cambiar algo, ¿verdad? No sé, necesito, se está cayendo el techo y ahí está la hermana arriba de una escalera arreglando el techo. No, necesita apoyo constante. Y no solamente en las cosas del hogar, sino, hermanos, nuestra esposa necesita apoyo espiritual. Necesitamos estar con ella. Ella también tiene problemas y más, que son mujeres emocionales. Las mujeres se enojan por lo que sea y por nada. Y lloran por todo. ¿Verdad que sí? Llora porque la hermana Cruzita llora porque vino su hija. Y va a llorar cuando se vaya. Y la hermana Mera va a hacer lo mismo. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, nosotros como hombres somos más, ¿verdad? Más hombres, ¿verdad? Más ásperos, más toscos, más secos, más, bueno, pobres de nosotros, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? Necesita nuestra esposa apoyo. Segundo punto dice, por medio de la comunicación diaria. ¿Sabe qué quiere hacer una mujer, hermano? ¿Sí? ¿Sabe qué quiere hacer? Hablar, 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 hablar. Siempre quiere estar hablando. Tú llegas del trabajo y te pregunta, ¿cómo te fue? ¿Qué decimos los hombres? Bien. ¿Y ya? ¿Verdad? Pero es, ¿por qué? Porque así fuimos creados, así somos. Tampoco, hermana, exijas que tu esposo sea como tú. Vas a tener una amiga. Pero la mujer quiere hablar, quiere hablar, quiere hablar. Entonces dice, por medio de la comunicación diaria, atenta y amable. La comunicación verbal es aún más importante que, para ella, que la comunicación física para las mujeres. También dice, por medio de la fidelidad, ¿de quién? Del esposo. No debe haber motivos, ¿de qué? De celos. No es correcto, hermano, ninguno de nosotros, tener compañerismo con otras mujeres que dé motivo a que nuestra esposa se encele. No debe ser así. En el trabajo, en la calle, en donde sea. No debe ser motivo de... ¿Sí recuerdas, hermano, qué sentía Mical la clase pasada? ¿Qué sentía Mical cuando su esposo andaba descubriéndose delante de las criadas? ¿Qué sentía Mical, hermanos? Celos. ¿Por qué mi esposo anda descubriéndose delante de otras? Entonces, nuestra esposa debe sentir seguridad, que su esposo va a estar ahí para ella siempre, hasta que la muerte lo separe. Entonces, es muy peligroso, más adelante lo vamos a ver aquí, es muy peligroso, hermano, no cumplir con esta responsabilidad. Número dos, además de seguridad, las mujeres necesitan, ¿qué, hermanos? Finanzas, ¿ok? ¿Quién paga las cuentas en tu casa, hermano Gerardo? El hombre, ¿verdad? Yo sé que hay matrimonios donde trabajan los dos, ¿verdad? Y yo no, está bien, ¿verdad? Ese ya será otro tema. Pero lo que quiero decir, ahora, si ese causa problemas, si la pareja trabaja los dos y causa problemas porque los dos trabajan, ¿qué es lo más sabio? ¿Perder tu trabajo o perder tu matrimonio? ¿Sí me explico? Entonces ahí hay que valorar, pero es que voy a ser pobre. ¿Qué prefieres ser? ¿Estar casado pobre o estar solo pobre? ¿Verdad? Andar solo ahí todo pobre. Hermanos, dice la Biblia, no os afanéis qué comeremos, qué beberemos, ¿sí? ¿Qué vestiremos? Porque nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo esto será ¿qué? Añadido. No debemos desconfiar de Dios. Entonces, bíblicamente, hermano, Dios le ha dado al hombre la responsabilidad de suplir las finanzas del hogar. La mujer necesita suplir las necesidades del hogar, ¿sí? La mujer quiere sus cortinitas, ¿verdad? La cortina del baño, ¿verdad? Ya toda rota, su esposa quiere tenerla bonita, ¿verdad? Quiere tener una manita de pintura en la casa. Entonces, mire, hermano, usted dele lo que necesita a su esposa y le va a dar un hogar confortable, que tú puedas llegar y sentirse que huele a, no sé, el aromatizante que usas, ¿verdad? Y todo está en orden, no hay juguetes tirados más que cuando los niños juegan. Entonces necesitas darle las finanzas. Yo sé, ahorita hay aquí un paréntesis, también necesita las necesidades de quienes. ¿Cuántos de ustedes ha ido a su esposo y le dice, su esposa y le dice, el niño necesita zapatos, ¿sí? ¿Alguien le ha dicho así a su esposa? ¿Verdad? Zapatos. Necesita, híjole, y luego las hijas, dos hijas ya adolescentes, más necesidades. ¿Verdad? Y yo como hombre, yo debo proveer las necesidades del hogar, las necesidades de los hijos, pero también las necesidades de ella misma. Ella de repente necesita un cambio de ropa, o de repente necesita un ¿qué? Un corte, nosotros nos lo cortamos cada mes, ¿verdad? Cada mes, ¿cuánto nos cobran? Bueno, yo me lo corto solo. Pero las mujeres necesitan arreglarse, ¿verdad? Necesitan unos zapatos. Yo sé que tienen 50 ahí en el closet, ¿verdad? Pero quieren otros. Entonces, ahí es donde viene, dice ahí, el paréntesis, dice mujeres, deben aprender, ¿Qué cosa? Contentamiento. No exijas más de lo que tu esposo puede proveer. Todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a proveer a través de tu esposo. Pero si tú quieres más de eso, sí, ya estás entrando en terrenos de codicia, en terrenos de avaricia. Y vas a provocar problemas en tu matrimonio porque tú vas a estar exigiéndole algo que tu esposo no te puede dar. ¿Verdad? Y no pueden ponerse en el plan de decir, de que ya ven las mujeres que hoy día sacan videos diciendo que un hombre tiene que ganar tanto, tiene que tener carro, tiene que tener casa para que me merezca. ¿Verdad? O sea, pensamiento tonto, ¿verdad? Pensamiento humanista, pensamiento mundano, satánico, diría yo. La mujer debe estar contenta con lo que su esposo provee. Ahora, si el esposo no se esfuerza, ¿verdad? Puede ganar más o puede esforzarse más por proveer más y no lo hace, entonces ahí el esposo está mal, ¿verdad? A mí me dieron un consejo como pastor. Me dijo un pastor ya viejo, ya, pues él ya sabe lo que me estaba diciendo. Dice que no debe ser tan espiritual, dice, como para no trabajar para suplir las necesidades de tu familia. Es decir, que si, porque él dice, yo sé que como pastor hay temporadas buenas, temporadas malas financieramente, como todos los pastores. Yo sé que hay pastores donde tienen iglesias que son ya como empresas, funcionan más como empresas que como iglesia y está asegurado sus finanzas ahí. Pero hay necesidades que, y también te pasa a ti, hay necesidades que tu sueldo no puede suplir. Lo mismo me pasa a mí. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas de ustedes venden pan, ¿verdad que sí? Venden la ropa o cosas que tienen en casa para poder sacar ese extra que necesitas. Dios te ha dado talentos, ¿verdad? Para que puedas hacer cosas para poder proveer. Entonces, lo mismo te digo yo a ti, hermano, ¿verdad? Si pudiéramos nosotros esforzarnos un poquito más para suplir aquellas cosas para el hogar, para los hijos o para ella misma, que nuestro sueldo no puede suplir, tenemos la oración en primer lugar y tenemos nuestras habilidades para producir dinero, ¿sí? Entonces, producimos dinero para sacar una necesidad. Entonces, la esposa necesita eso, pero también necesita, número 3, afecto. Con esto queremos decir, la primera cosa que dice ahí, caricias. Yo no sé tú, hermano, pero yo hablo de mi matrimonio. Todos los días, todo el día, ¿sí? Estoy con mi esposa, abrazada, abrazado, besándola. Los hijos nos ven y una vez nos cachó la ley, hermanos. ¿Verdad? Estábamos abrazados. Pues usted sabe, ¿no? Estábamos abrazados y de repente Dalet, se quedó así como... Y nosotros... Pero yo prefiero que mi hija vea eso a que nunca vea ella que mi esposa y yo tenemos este tipo de afecto. Nuestros hijos deben ver que sus padres siempre están teniendo contacto físico. Hermanos, créame, hay matrimonios que no se tocan para nada. No se tocan ni siquiera un beso de buenos días. Ni siquiera un beso de despedida cuando se va al trabajo. Necesitamos afecto. Mire, Génesis 26. Antes era más fácil porque nuestros hijos eran pequeños y pues no sabían ni qué rollo. Pero ahora ya se dan cuenta. Génesis 26. Sí, estamos ahí, hermano. Versículo 7. Dice la escritura, hermanos. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Fíjate, hermano, versículo que sigue. Y llamó a Abimelec a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué no nos has hecho a esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Aquí, hermanos, aunque al final de la lección voy a mencionar más específicamente, pero cuando una mujer, y esto lo leí también en un libro que estoy leyendo sobre la familia, y esto también implica a las hijas, cuando las hijas no reciben afecto de sus padres, principalmente de su papá, cuando las hijas no se sienten amadas por su papá, no tienen contacto físico abrazando a sus hijas, besando a sus hijas, y no solamente caricias, pero palabras bonitas, decirle a nuestras hijas que son bonitas, decirle a... Todo esto, hermano, provoca que las hijas crecen y ellas están necesitadas de todo eso. Llega el primer cucaracha, hermanos, de la calle, y comienza a decirle palabras bonitas, y ¿sabe qué pasa, hermano? Se la llevan. ¿Por qué? Porque yo como padre no proveí, no proveí para mi hija su necesidad. Ya un día, mis hijas se casarán y su esposo proveerá ese afecto a ellas. Pero yo tengo a mi esposa. Entonces yo necesito proveer afecto a mi esposa, caricias. ¿Qué son caricias? ¿Verdad? Cada quien es en particular, ¿verdad? Sabe cómo hacer esta función en su... Pero mira, el peligro que yo veo aquí, hermano, es no solo porque él dijo que era su hermana, sino porque, ¿cómo se dio cuenta que era su esposa el otro hombre?
¿Cómo la acariciaron?
¿Cómo crees que se van a dar cuenta los demás que es tu esposa y que la amas? ¿Cómo se va a dar cuenta los demás que es tu esposa y que no la amas y que no la acaricias? Va a haber la necesidad. Y va a querer suplir esa necesidad. Así como nuestras hijas o las mujeres jóvenes se sienten atraídos por hombres, hermano, hombres feos, pero feos. Un chango es más guapo que ellos. Y se llevan a jovencitas, hermano, por las cosas que le dicen, ¿sí? Por lo que su padre no proveyó. Entonces, lo mismo sucede con las mujeres casadas. ¿Verdad? Siempre piensan que es más común que un hombre deje a su esposa, pero hermanos, es un asunto de dos personas. También hay hombres, mujeres que dejan a sus esposos. ¿Y cuál es la razón principal? Aunque hay muchas, pero una de ellas es esta, la falta de afecto. No, mi esposo no me abraza, mi esposo no me atiende, mi esposo no me escucha, mi esposo no está conmigo, no pasa tiempo conmigo. Y allá en su trabajo va a haber alguien que sí va a estar con ella, que sí va a hablar con ella. Y si no tiene cuidado, va a comenzar con este tipo de afecto. También, hermanos, hay que decirles palabras bonitas. Génesis 34. Busque ahí, por favor. Si estamos captando el asunto, hermano. Palabras bonitas. No sé para usted qué es bonito, ¿verdad? Yo conocí a un hermano que le decía jaiba a su esposa. Entonces, pero nuestras esposas, la mujer, hermanos, no sé, trae como yo creo algo en su cerebro, en su oído, ¿verdad? Un sensor donde comienza a ser agradable las palabras que su esposo le dice, ¿verdad? O su papá le dice. ¿Cómo cree que se ponen mis hijas? No sé, usted inténtalo con las suyas. Quédesele viendo a su hija. Quédesele viendo así de frente. Yo sé que no tiene hijas, hermano, pero el próximo tal vez. Pero quédesele viendo. Agarre a Dana, hermano. Quédesele viendo así de frente. Y dígale, hija, estás preciosa. Se va a poner colorada. Roja. Se van a, ¿cómo decimos? ¿Cómo dijo? Chiviar. Ahora, inténtelo con su esposa. Quédesele viendo de frente, ¿verdad? Y el que se va a chiviar es el otro. Génesis 34, versículo 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó. Y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ¿quién? De ella. ¿Sabes qué estaba tratando este muchacho? Este muchacho hizo las cosas al revés, ¿sí? Primero la tomó y la deshonró, y después le habló al corazón, ¿sí? Entonces, debió haber sido, ¿verdad? Primero, y después, ¿sabe qué hizo? Fue y habló con el papá. Oiga, me gustó su hija, está muy guapa, quiero casarme con ella. Sí, hizo todo al revés, ¿verdad? Debemos tener cuidado con quién se juntan nuestras hijas. Sí, porque dice que ella fue a ver a las mujeres de la ciudad de ahí. Probablemente la invitaron a un baile, no sé a dónde fue, pero ahí estaba Siquem, la vio, la deshonró, le gustó, habló al corazón de ella y después quiso proponer matrimonio. Eso es incorrecto. Ahora, lo que quiero señalar, hermano, es que le habló al corazón. Yo sé que es una historia triste y es una historia que no quisiéramos, ¿verdad?, experimentar en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Nosotros también podemos hablarle al corazón a nuestra esposa. ¿Sí? No es nada más decir las cosas por decirlas, sino decirlas realmente. Mire, le voy a dar ideas que puede decir. Cantares capítulo 1. Sí, está ahí, hermano. Cantares capítulo 1. Ahora, Cantares está lleno, hermanos, de poemas, ¿verdad? Cosas que, como es muy ilustrativo la relación entre la tsunamita y Salomón. Pero mire, hermano, usted puede decirle algo como esto. Versículo 9 dice: a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. ¿Ok? Bueno, Julio, ¿anotaste ahí? Ahora, lo que usted no sabe, hermano, hermana, es que cuando Salomón está diciendo esto, está diciendo que la yegua más preciosa y más distinguida dentro de toda la caballeriza de Faraón era su yegua personal, donde él estaba en su carro y la yegua va jalándole. Era una yegua. ¿Sabes cómo era la tsunamita, hermano? Dijo que el sol la miró. ¿Sabes cómo era la yegua de Faraón, hermano? Prieta. O sea, era, ¿cómo se dice la palabra? Oscurita, ¿verdad? ¿Se ha visto los caballos así negros, negros, que lustrosos, brillosos, preciosos, hermano? Bueno, lo que pasa es que nosotros no estamos en la cultura de ellos, sino, ¿cómo le vas a decir yegua a tu esposa? Pero puedes decirle otra cosa, ¿verdad? Pero mire, vamos a seguir leyendo. Estamos en Cantares 1:9, versículo 10. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí, ahí está, hermana, un manojito de mirra, ¿sí?, que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aleña en las vigas de Engadi, en las viñas de Engadi, es para mí mi amado. He aquí que tú eres hermosa. Vean cómo se están diciendo palabras uno al otro. Amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Yo los estoy imaginando acostados en su cama. Y luego dice, las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesanados. Ellos están acostados en su cama, hermanos. Y están conversando. Están mirando las vigas. Tal vez tú puedes decir, qué bonitos polines tenemos. ¿Verdad? Según tu casa, ¿no? Mira cuántas goteras han salido ahora. Pero la escena, hermano, que estamos viendo aquí es la de un matrimonio que está acostado en su cama, ¿sí? Están conversando. Están no están cada quien con, y es el error que cometemos muchas veces en la actualidad, que cada quien está con ¿qué? Con su celular. Eso, hermanos, debemos cambiar eso. Acuéstense a platicar, no a chismear, pero a platicar, ¿verdad? Y ahí está ella observando la viga. ¿Por qué? Porque ellos están, hermanos, diciéndose palabras bonitas, ¿verdad? Palabras, y no solamente las palabras que le decimos, sino cómo se las decimos. Porque muchas veces no es lo mismo decir, por favor, ¿me traes tortillas? O tráeme tortillas. ¿Sí ve la diferencia? Cuando te dice, tráeme tortilla, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Rápido, pues, estás diciendo, estás pensando, ¿verdad? Y ya está enojada. ¿Y ahora qué hice? Nada más porque te dijo, tráeme tortillas. Pero el tono, la forma en cómo lo dice, ¿verdad? Es, a mis hijas, principalmente Mical, es muy sentimental conmigo. Una vez ensayando, le dije, te estás equivocando ahí en ese... Lloró. Porque le dije que se estaba equivocando en un acorde. Porque ella no acepta de mí algo negativo. ¿Sí? Entonces, y así son todas las mujeres. No aceptan algo negativo. ¿Verdad? No aceptan algo tosco, frío, seco. Palabras bonitas. A lo mejor a ti no te gusta, ¿verdad? Que te digan, no sé, que hermana Alejandra le diga a su esposo, ¿verdad? Oh, como tu barba es como las cabras de... de no sé qué. Ahí sí puedes decir, ¿verdad? Yegua, te he comparado a mí. Muy bien. Vamos a las necesidades del hombre. Hay más necesidades, pero aquí hay dos principales, hermanos, que la Biblia nos habla. Busca ahí Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Cuando íbamos a las conferencias ahí en Hermosillo, unas conferencias de la familia, el pastor siempre presentaba a todas las familias pastorales, ¿verdad? Y póngase de pie y díganos su nombre, ¿no? Pues que mi nombre es Eduardo y mi esposa Miriam. Y luego decía el pastor, no, dice, dile Miriamcita. ¿Verdad? ¿Y cómo te llamas? Carlos. ¿Y su esposa? Marlene. No, dile Marlencita. O Marlenincita. ¿Verdad? Yo no sé cómo se hablan entre ustedes. Me imagino que tienen apodos. Vamos a ver cómo le dices a tu esposa, si lo puedes decir. Te da vergüenza. Amor. Otros les dicen cariño. Otros les dicen
María.
María. Pero puedes decir, hermano, que es como bendita entre todas las mujeres, ¿verdad? Muy bien, Efesios 5:33. ¿Verdad? Hay unos que le dicen gorda, flaco, ¿verdad? Panzón. O no sé. Pero hay que decir palabras bonitas. Dice Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Y la mujer qué tiene que hacer? Respete a quién. A su marido. Hermanos, una esposa prudente, dice ahí, una esposa prudente nunca criticará a su marido. Yo sé que tu esposo no es perfecto y falla, pero esa es una cosa, a que lo estés criticando, que estés hablando mal de él, de sus fallas. Y lo peor de todo es que lo cuentes a otras mujeres. No pongas a tu esposo en mal testimonio desde tu propia boca. Si otras mujeres, otras parejas, otros hombres se dan cuenta del mal testimonio de tu esposo, pues ya será por el testimonio de tu esposo, pero no por tu propio testimonio. ¿Sí? Entonces, tu esposo falló, pues no se lo cuentes a tu amiga. Cuéntaselo a Dios. Tu amiga no va a hacer nada por tu esposo. ¿Sí? Tus comadres no van a hacer nada por tu esposo. ¿Quién va a hacer algo por tu esposo? Va a ser Dios. cuéntaselo a Dios, Señor, mi esposo falló, ayúdalo, ¿verdad? Yo sé que él falla, yo fallo, todos fallamos, pero Señor, ayuda a mi esposo a que cambie su actitud, a que cambie esto o lo aquello, pero no lo critiques. Dice, una esposa prudente levanta la moral de su marido delante de sus hijos y de otros. ¿Verdad? No sé, dígale, qué bonito yeso, ¿verdad? Miren, hermanos. ¿Qué dijiste, hermano? A ver, cuenta esa. Entonces, pues mire, hermano, si el hombre siente que le dan el respeto en su hogar, no necesita nada más. Un hombre que no tiene el respeto de su propia familia es un hombre, hermano, con la moral hasta los suelos. Es un hombre, hermano, con la autoestima pisoteado. No importa lo que proveas, no importa lo que hagas, no importa lo que logres, si no tienes el respeto de tu familia, sientes que todo eso no sirve para nada. Sí, entonces, yo sé que no somos ricos, ¿verdad? Y traemos el sustento a nuestra casa. Pero hermana, ¿cuánto esfuerzo hace tu esposo por traer ese sustento a tu casa? Sea poco, sea mucho, ¿verdad? Pero que él lo sepa. Gracias por esforzarte. Gracias por ser cumplido. Va a andar como el chavo del 8 tu esposo, ¿verdad? Va a andar así como, ¿por qué? Porque su esposa, su esposa le está levantando la moral, le está animando. Y más cuando lo hace delante de sus hijos. Lo peor que puede hacer usted, hermana, es decirle algo negativo a su esposo delante de sus hijos. Es lo peor que usted puede hacer. Porque sus hijos están pensando que el esposo, su papá, es la autoridad, pero de repente la esposa o su mamá lo derriba desde allá arriba y su esposo se siente menos. El respeto ante todo, hermano, debería ser, no solamente, y esto debe ser en toda la familia, ¿no? Respetarnos unos a otros, pero esto es una necesidad como, ¿cómo se dice?, natural de un hombre. También las necesidades físicas. Hay tres necesidades físicas. El hombre necesita ¿qué? Comer bien. O sea, eso de una maruchán, como que no, ¿verdad? Eso de que allá te compras un burrito por allá en la calle, como que no. Yo sé que hay veces que andan apurados, ¿verdad? Y pues ni modo, no echaste el lonche. Pero hermana, yo sé que también tu esposo a lo mejor no te trae para que compres cortes finos, ¿verdad? Toda la semana. Pero tu esposo trabaja todo el día, hace muchas cosas, trae el sustento y dos flautitas. Como que no, ¿verdad? O sea, esfuércese, hermana. Hay recetarios y no sabe hacer más comidas, ¿verdad? Su esposo necesita comer bien. ¿Sabía usted, hermano, que un hombre que no come bien, hablando en cuanto a su actitud, generalmente viene como un ogro del trabajo, hambriento, cansado, y luego llega y no hay cena? ¿Cómo te sentirías? Ahí ya se genera un problema. ¿Por qué no has hecho nada? Y ahí ya te vas a desplayar, ¿verdad? No haces nada, te estás desperdiciando tu vida. Y luego esas palabras ásperas va a hacer que tu esposa llore. Y ahí estás tú, perdóname. Y ya te vas a ir a comprar torta, es lo que quería lograr. ¿Verdad? Ahora, el hombre necesita vestir bien. Yo sé que cada quien se viste, ¿verdad? Sí, tiene su propio estilo. No me refiero a eso. Me refiero, hermano, a que tu pobre esposo, hermana, no ande todo arrugado, todo sucio. ¿Verdad? Yo sé que hay trabajos sucios, ¿verdad? La albañilería es sucia, ¿verdad? Yo he estado trabajando en el cuarto de mi hijo y pues con pintura y eso por todos lados. Pero hermanos, yo necesito mi ropa planchada, limpia, ¿sí? Mi ropa lista para pues el trabajo que yo desempeño, pero también tu esposo. No deberías de dejar que tu esposo ande planchándose, ¿verdad? Es que yo no sé planchar. ¿Y qué esperas para aprender a planchar? Ah, es que yo se me quema. ¿Ves? ¿Y qué esperas para...? ¿Sí me explico, hermanos? Vestir bien. Entonces, no es de que, ah, ya tú lávate, ah, ya tú plánchate, ya tú cámbiate, ¿verdad? Y no, hermanos. El hombre necesita comer bien, necesita vestir bien. Pero también, dice ahí, el hombre necesita intimidad regularmente. Y esto es peligroso. La mujer, dice ahí, la mujer peca cuando otro hombre suple la necesidad que su esposo debía dar. El hombre peca cuando otra mujer suple las necesidades que su esposa debía dar. ¿Crees tú, hermano, que estamos exentos de esto? No. Es tan frágil y es tan, ¿cómo se puede decir la palabra? Peligroso. Por eso decía ahorita al principio que nosotros los varones no debemos dar motivos de celos a nuestra esposa y viceversa. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 7? El problema es, hermanos, y esto lo vamos a tratar en otra lección más adelante, las mujeres generalmente utilizan los chantajes para dar o no dar esta necesidad. Y eso lo vamos a ver, pero si tú eres de aquellas mujeres que chantajea a su esposo con esto, déjame decirte que estás jugando con, ¿qué puedo decir la palabra? Con fuego. Dios manda a los hombres que, a las mujeres que se sujeten y etcétera, pero que no padezcan amenazas y viceversa. Entonces, esta necesidad, hermanos, y no solamente es una necesidad física del hombre, también es de la mujer, pero es más fuerte, más arraigada en el hombre que en la mujer. La mujer puede pasar días, semanas, meses, ¿verdad?, sin tener intimidad y no pasa absolutamente nada, pero su esposo no. Entonces, y es algo que la Biblia nos enseña, dice 1 Corintios 7, sí estamos ahí, versículo 3, el marido, ¿qué dice? Cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. ¿Verdad que esto es contrario a la filosofía que anda allá afuera? Que es mi cuerpo, mi decisión. Entonces dice ahí, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Quién está al pendiente de nosotros cuando nosotros... cuando no suplimos esta necesidad? ¿Quién está ahí al pendiente? El diablo. Él sabe exactamente la debilidad del hombre. Y él sabe exactamente los momentos donde es más vulnerable ante las tentaciones. ¿Cuál cree usted que es el momento más vulnerable? Su esposo. Cuando usted no suple la necesidad. Lo deja pasar semanas, meses, no sé. Créame, hermana, pensamos nosotros, a mí no me va a pasar, y pasa. Primera Corintios 7:32. Mira lo que dice: quisiera pues, está hablando Pablo a los solteros, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas ¿de quién? Del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. No está hablando de la mundanalidad, del pecado, sino las cosas naturales del mundo. Dice, ¿de cómo agradar a quién? A su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a quién. A su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces, querido hermano, todas estas necesidades deben ser suplidas, tanto de las mujeres como de los hombres, deben ser suplidas. Y no debe haber, hermano, chantaje al suplirlas. No somos negociantes para negociar este tipo de cosas. Usted no tiene potestad sobre su cuerpo, dice la Biblia, sino su esposo y su esposa. No os neguéis el uno al otro. A no ser por un tiempo, ¿verdad? Que ustedes se pongan de acuerdo, decir, vamos a tener un tiempo de ayuno, de oración, vamos a dedicarnos. Pero, ¿cuál es el momento, el tiempo de abstinencia que van a tener? Es un tiempo espiritual. Pero generalmente el tiempo de abstinencia que se tiene no es un tiempo espiritual, es un tiempo ¿qué? De pleitos, ¿verdad que sí? ¿De qué más? Discusiones. Si recuerdas la historia que vimos la clase pasada, Mical, cómo llega David a bendecir su casa y Mical la recibe con quejas. Ah, cómo se descubre como un cualquiera delante de las criadas. ¿Y David qué dijo? Fue delante de Jehová. Y es más, de aquí, a la próxima vez va a ser peor y voy a ser más vil ante tus ojos. Y voy a, así como tú has dicho, voy a estar delante de las criadas. Y dice la Biblia, después de toda esa discusión, que Mical nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué significa eso? Que entre David y Mical ya no hubo intimidad. Te vas, eso fue como en el capítulo 8, 9, te vas al capítulo 11 y ahí él está solo en su casa, dice que estaban en un terrado, se levantó, se asomó y miró a una mujer que se estaba bañando. Preguntó por ella, la trajo a su casa y esa mujer proveyó lo que Mical debió haber provisto. Y ahí conocemos la consecuencia. Todo lo que se vino después de eso, cómo murió el bebé que nació de ahí, las consecuencias sobre sus otros hijos, sobre su propio reino. Hay un salmo, hermano, que él escribe lamentando lo que había acontecido. Pero él lo inició todo. Yo sé, hay muchas personas que, ¿cómo se dice la palabra? Santifican mucho a David como si fuera perfecto. ¿Verdad? Uno, creo que alguien aquí, un joven, era un joven, fue y me dijo, yo no estoy de acuerdo a eso que está diciendo usted. ¿Verdad? Yo creo que David, que Mical fue la culpable. Yo le digo, en un matrimonio no hay un culpable, ambos son culpables cuando hay un problema. Y las consecuencias de eso, hermano, pueden ser trágicas para nuestros matrimonios si no tenemos cuidado. Por eso, hermano, el amor no está en base a las emociones, porque nuestras emociones van a cambiar. Pero el amor debe estar en base a las acciones y las acciones deben ser permanentes. Siempre debemos mostrar nuestro amor como Dios muestra su amor por nosotros. Y si nosotros nos mantenemos así, si estás molesto por algo, todos nos molestamos, pero sigue planchando, sigue lavando, sigue haciendo comida, sigue limpiando tu casa, sigue atendiendo a tus hijos. Si estás molesto, pero sigue yendo a trabajar, sigue proveyendo las necesidades de tu familia. No porque algo no anda bien, vas a dejar de hacer lo que tienes que hacer. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, hay que suplir las necesidades. De eso se trata el amor verdadero. Suplir las necesidades de la persona querida de una manera sacrificial. Y no esperes a que la otra persona mueva un dedo para que tú muevas otro. Comienza a hacerlo tú, aunque la otra persona no lo haga. Tarde o temprano, ya hasta por inercia, vas a lograr que la otra persona comience a moverse. Dime si no, cuando estás barriendo, estás trapeando, ¿qué pasa? De una manera natural, levantamos los pies, ¿verdad que sí? Entonces, mientras tú estás haciendo lo que te corresponde, vas a hacer que el otro se mueva. Y así suceden las demás cosas. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar aquí. Señor, gracias damos por su palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos estos principios. Ayúdanos, por favor, a no tomarlos a la ligera. Que podamos ponerlos en práctica, Señor, porque es de mucho provecho para nosotros, pero también es de mucho peligro al no practicarlos. Bendiga cada matrimonio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.